Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 11 de diciembre de 2018. Falconetti ha vuelto de Marruecos. Nunca lo hiciera. Nunca lo hiciera porque ahí se podía haber quedado en uno de esos hotelazos de 5 estrellas, donde ahí no hay sharia ni tal, y comen y beben y esas cosas, y están los ricos españoles disfrutando del Islam tolerante. Pero, bueno, y sobre todo los que tienen mucha pasta allí. Pero es que ha sido volver a España y se le ha descosido todo a la vez. Pero todo es todo. En realidad, empieza a digerir este paquidermo llamado socialismo. Empieza a digerir el efecto de las elecciones andaluzas. Poco a poco, dentro de que tienen un cerebro, pues no acostumbra a pensar. O sea, su filósofa es Adriana Lastre. A partir de ahí, Pues eso, ¿qué quieren ustedes? Dice que Vox es un partido autoritarista, que esto es un concepto nuevo que ha inventado la bachillera Lastre. Pero va a tener que tirar de autoridad de verdad Sánchez, aunque sea para convocar elecciones cuanto antes, que a pesar de Begoña, yo creo que es lo que el partido le va a implorar, pero a implorar ya. Cosas que pasaron, que han pasado en las últimas horas. Moncloa, en una filtración a uno de sus diarios de cabecera, de estos diarios antisistema, comunistas y tal, ha dicho una cosa alucinante. O sea, ha delatado, la Secretaría de Estado de Comunicación ha delatado al presidente del gobierno, porque dice que hizo un análisis a título personal de la tesis plagiada por sus negros, o sea, ni siquiera por él. Él ni se molestó en coger el ordenador, si es que sabe cómo se enciende. O sea, no, plagiada por sus negros, que él, ¿se acuerdan que hizo un informe de antiplagio que decían que solo un 13% eran 90 páginas plagiadas? Pero era mentira, porque los antiplagio, que es una franquicia, dijo que eso ellos no lo habían autorizado y que querían saber el informe de la tesis. Por supuesto, no había ningún informe de ninguna tesis. Habían mentido. La Moncloa mintió. Con membrete oficial, mintió. Presidencia del Gobierno, mintió. En las Cortes, Plagiez, Sánchez, el doctor Sánchez con fraude, mintió. Y va y dice Moncloa ayer, en lo que se filtró a los medios, bueno, primero a los amigos, pero en fin, saltó inmediatamente a los que lo tenemos calado, que lo hizo a título individual y personal, en el ámbito privado. ¿Cómo que en el ámbito privado? ¿Cómo va a ser ámbito privado el de la presidencia del gobierno? Si además el documento de la mentira, de la manipulación, del plagio, se publicó con membrete de la Moncloa. ¿Pero cómo va a ser privado lo que se hace en un lugar público, con dinero público, cobrando un sueldo público y para defender que siga en el cargo público más importante de España después del rey, que es el presidente del gobierno? ¿Pero cómo que privado? Lo que están es privado de sensatez, de decoro y de dignidad. Si tuviera dignidad, Plagiez, Fraudez, Sánchez, se habría ido a su casa después de que le pillaran con los negros más plajeros de la historia y con los que tenían que juzgar su tesis ayudándole a terminarla, porque el pobre es un incapaz y un inútil. Pero esto es en lo personal. Ningún presidente del gobierno seguiría en política después de semejante mamarrachez. O sea, no es que sea mamarrachada. Esto es como un homenaje a Lastre, mamarrachez. O sea, que presidencia del gobierno dice que ha aplicado un protocolo antiplagio a la tesis del presidente del gobierno, el doctor Sánchez, que ha defendido que es original ante Albert Rivera, recuérdese, lo dijo en las Cortes como presidente del gobierno y secretario general del PSOE, y al frente de la bancada socialista del grupo parlamentario del PSOE, dijo que la tesis era tal, original, que la había hecho él, tal, ni la había hecho él, ni era original, y además el análisis antiplagio también mintió la Moncloa. Y ahora dice la Moncloa que el que mintió no fue el presidente del gobierno, sino Pedro Sánchez. Es decir, que la manipulación no fue del presidente, sino de Sánchez, el presidente. Dirá ustedes, cuando era soltero, no, siendo ya presidente del gobierno en la Moncloa. Utilizó los medios públicos, prevaricando que es gerundio, para tratar de defender lo indefendible en el ámbito privado, pero con una evidente versión pública, porque se ha echado a dos ministros por plagio, a una por lo menos, a otro por cosas con Hacienda. Bueno, más de la mitad del Consejo de Ministros debería estar en su casa o procesado, en el caso de la ministra de Justicia, en prisión provisional con Villarejo. Pero es que el presidente ahora ha confesado que mintió hasta cuando dijo que solo había plagiado un 13%. Y ahora dice que no mintió el presidente, sino Pedro Sánchez. Esquizo Sánchez realmente está de loquero. Pero al mismo tiempo, en Cataluña, sus socios, los que lo han puesto ahí, como no saben qué hacer, porque están descompuestos, ven que avanza el tiempo y se acerca el día del juicio y los tíos estos se van a comer 20 años de cárcel. Entonces han entrado en un estado de epilepsia separatista a la catalana. Es decir, los niñatos de Torra, que son los de los CDR, tienen a su familia allí, hacen que los mozos de escuadra los protejan cuando impiden el paso por las autopistas, autopistas internacionales, porque España está en la Unión Europea. Y durante 15 horas interrumpen el paso por una autopista, que es española y europea. Y ayer Marlasquita, otrora grande, ahora ministrín del gobiernejo, mandó una nota repasando los delitos que se han cometido en Cataluña con la complicidad directa de los mozos de escuadra. Ayer de nuevo Ciudadanos pidió que se aplique de inmediato el 155, que se intervengan los mozos de escuadra. El PP, por supuesto, también. Vox, ni les cuento. Los mozos de escuadra se amotinaron ayer por la tarde ya contra la presidencia del gobierno, porque ven venir que al final los van a despedir a todos, que es, por supuesto, lo que deberían hacer. Los mozos de escuadra dependen del gobierno del interior de España, lo paga el gobierno del interior de España, los pagamos todos los españoles. No estarán para proteger a los matones, a los terroristas o los aficionados al crimen, que son la gente importante ahora en la política catalana. Los matones, los quemacontenedores, los encapuchados, esos son los importantes. Pero claro, así no se puede sostener un gobierno. Lo de Andalucía ha sido el primer bofetón. Pero claro, si eso le ha pasado al PSOE en Andalucía, calculen lo que le puede pasar en Valencia, en Baleares, en Madrid, en Zaragoza, en Aragón en general. Pues está bueno Aragón como para encima tener un gobierno en Madrid que sea un tentáculo del golpismo catalán. Pero es que, para abundar más en la miseria de sus aliados, a los que ha servido perrunamente, miserablemente, vilmente, prevaricadoramente y cobardemente, el doctor Fraude, es que encima ayer huyó el presidente de la Generalidad tras llamar a la guerra civil, porque lo que estalló en Eslovenia fue una guerra civil que costó, para empezar, 70 muertos y unos 2.000 heridos, y que además se solamente frenó porque empezó la guerra en Croacia. O sea, los muertos de Eslovenia fueron pocos porque los de Croacia fueron muchísimos miles, y los de Serbia, y los de Kosovo, y los de Montenegro. Y estos quieren empezar igual, como Eslovenia. Algunos, viendo peligrar el sueldo, no el decoro ni la dignidad, porque no tienen, y han dicho, ¡ay, ay, ay, qué exceso, Torra! No, es en lo que ha estado siempre. Es un nazi golpista, es un catanazi, que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes. Tendría que estar en la cárcel por delito de odio. Por cierto, como La Sexta. La Sexta. Ayer hizo como que pedía un poquito de disculpas Cristina Pardo. No. La única disculpa es dimitir, cesar inmediatamente ese programa, cesar de emitirse y, por supuesto, multar a la cadena y quitarle la concesión. Porque es la promoción permanente del odio contra la media España que no es comunista o separatista. A eso se dedica La Sexta todos los días del año, las 24 horas del día. Eso tiene una solución, que es cerrarla, como la solución de TV3 es cerrarla. A largo plazo, la única solución es la que el excelentísimo señor presidente de Tabarnia, don André, don Albert Boadella, ha dicho. Los separatistas son una secta y una secta hay que desprogramarla. Harán falta años para desprogramar a estos sectarios zumbados. Y eso es exactamente así. Pues va y huye a Montserrat. Torra, el de la raza superior, el catanazi, ha huido a Montserrat y dice que está a dieta de, no sé, de grumos y además también a dieta de silencio, porque lleva 48 horas sin hablar. Hombre, lo último que hizo fue llamar a la guerra civil y a partir de ahí, claro, puede ser detenido en el acto por llamada a la rebelión, que es un delito como un piano. ¿Dónde está, por cierto, la fiscal general del Estado? ¿Dónde está la fiscal general del Estado? Creo que se llama Segarra, ¿no? A ver, ¿dónde está? O sea, el presidente de una comunidad autónoma llama a la guerra civil, al asesinato, 70 muertos, el modelo esloveno. En realidad, en España no sería Eslovenia, sería Yugoslavia. Había centenares de miles de muertos. No lo sabrá, porque allí el ejército yugoslavo se retiró. En España no se va a retirar. Ni el ejército, ni la policía, ni la Guardia Civil. Lo que tiene que hacer es intervenir. Disolver los mozos de escuadra, los decentes, incorporarlos a la Policía Nacional y se acabó. Es la única solución que tiene Cataluña. Pero es la única solución también electoral que le queda a Plàgiat. Porque ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir defendiendo? Él, su primer movimiento, recuerden, fue abrazarse de nuevo a los separatistas a ver si ahora le aprobaban los presupuestos. Pero entonces el Torra se fue a Waterloo a ver al Cocomocho y se pusieron a dieta de líquidos, bueno, de líquidos no, de algunos sólidos, de manera que imagino que ahora está sumergido en una barrica de aromas de Montserrat agarrando una tajada como un piano y por eso no comparece en público. Es decir, que van a acabar como Mariano en la moción de censura, que no podía encontrar la salida del restaurante. Todo esto es responsabilidad de Falconetti. Cuando la moción de censura dijo que iba a convocar elecciones anticipadas, elecciones, mejor dicho, a la mayor brevedad posible. La mayor brevedad ya pasó hace mucho tiempo. Pero el efecto Vox es que no falla. Empiezan a darse cuenta de lo que supone Vox y lo que va a suponer, y ahora ya les tiemblan las piernas. Vamos a ver lo que pasa hoy, pero mientras tanto lo estamos disfrutando. Y vamos a ver también cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este martes 11 de diciembre de 2018. Hoy esperamos cielos despejados en España con chubascos en Galicia a partir de mediodía. Precaución en la mitad norte peninsular debido a las heladas. Empieza a hacer un poquito más de frío. A esta hora en Madrid tenemos 3 grados, vamos camino de 13. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria con 23 grados y la mínima, fíjense, muy repartida, en Cuenca, en Palencia, en Soria y en Teruel, con un grado bajo cero.
Es la mañana de Federico, es radio.
Quintorra está muy cerca de volver a ser para Pedro Sánchez el Le Pen español. El gobierno empieza a modular su discurso frente al separatismo catalán, consciente de que los españoles castigarían en las urnas su tibieza a la hora de aplacar los ánimos insurreccionales de un ejecutivo catalán abiertamente sectario. Por el momento está descartado aplicar el artículo 155, pero Moncloa estudia, a través de la Abogacía del Estado, cómo poner orden en Cataluña. Carmen Calvo, Teodoro García Egea, José Manuel Villegas y Pablo Iglesias.
El 155 es la última medida a la que hay que llegar. La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta que son en las que el gobierno en este momento se encuentra. Esto no puede volver a ocurrir.
Creemos que es el momento de poner orden en Cataluña. Los catalanes no merecen vivir continuamente de sobresalto en sobresalto.
Esto no va de hacer consejos de ministros, esto va de actuar. Tiene los mecanismos, se niega a utilizarlos y será su responsabilidad lo que pase.
Creo que Torra no está de acuerdo consigo mismo. Creo que a veces se pueden decir cosas porque no se respira.
Bueno, una de las opciones que maneja el gobierno es utilizar la Ley de Seguridad Ciudadana para controlar los Mossos de Escuadra, una competencia que ya saben están en manos de la Generalidad. Previsiblemente, Pedro Sánchez va a despejar mañana esta incógnita durante el pleno sobre Cataluña que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados. El paso previo a ese anuncio, al anuncio que haga mañana el señor Sánchez, pasa por las tres cartas remitidas por Carmen Calvo, Grande Marlaska y José Luis Ábalos a los consejeros catalanes del ramo. Censuran sus actuaciones y abren la puerta a tomar medidas. Hoy Torra va a responder a esas misivas, veremos con qué tono. No obstante, aquí lo sustancial es conocer qué motiva este cambio de escena. Los resultados de las elecciones andaluzas, ni más ni menos, han supuesto un medidor evidentemente bastante fiable para determinar las emociones de los ciudadanos, de modo que ahora Pedro Sánchez trata de reconducir su estrategia, de volver a enarbolar la bandera de España y a prepararse ante un más que posible adelanto electoral. 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias. Hay más noticias este martes que repasamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro en estos titulares.
Un grupo de manifestantes irrumpió ayer en la presentación del libro de Pablo Iglesias y Enrique Juliana. Encapuchados con banderas españolas y al grito de Viva España, Viva Cataluña, no han conseguido entrar en la sala donde se estaba celebrando el acto. Los trabajadores del local consiguieron desalojarles y fueron custodiados fuera por los Mossos.
Cristina Pardo y el programa que presenta han pedido disculpas en Twitter por el reportaje en el que se señalaba a los votantes de Vox en Marinaleda. En un mensaje muy escueto, reconoce que se equivocaron con la emisión. La cuenta que maneja la dirección del programa dice que no fue su intención perjudicar a nadie. Sin embargo, en el reportaje se intentaba identificar a los 44 vecinos e incluso se filmaron sus viviendas.
Pedro Sánchez ha anunciado un plan económico para la integración de los inmigrantes que entraría en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas. El anuncio lo hacía desde Marrakech, donde ha firmado el Pacto Global para la Inmigración. En su discurso aprovechaba para arremeter contra Vox en estos términos.
Debemos combatir la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestras sociedades. Apelar, como se está apelando, al odio o al miedo, al diferente, únicamente beneficia a quienes utilizan esa estrategia para obtener réditos políticos.
En Sevilla comienzan las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar gobierno y echar al PSOE de la Junta. Al encuentro van a acudir los cabezas de lista de ambas formaciones, Juanma Moreno y Juan Marín, y también y los dos números dos a nivel nacional, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Para Ciudadanos, la presidencia ya no es una línea roja, mientras Susana Díaz dice que intentará revalidar el cargo.
Vamos a impulsar y a buscar el acuerdo, si así lo tiene bien este comité director, con el resto de fuerzas políticas constitucionalista para formar ese gobierno.
José María Bou será previsiblemente el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona. El hasta ahora presidente de Empresarios de Cataluña sustituirá a Alejandro Fernández, que ayer renunció a repetir como aspirante. Se espera que Casado haga oficial su candidatura este domingo.
Y Theresa May retrasa in extremis la votación del acuerdo del Brexit prevista para hoy mismo. La primera ministra británica intentará renegociar con Europa, aunque Bruselas ya ha dicho que no volverá a hablar del acuerdo ni tampoco de la salvaguarda de Irlanda. El temor a una salida no pactada ha provocado el desplome de la libra hasta mínimos de hace 20 meses. Escuchamos a May y también a la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva.
En el respaldo de Irlanda del Norte sigue habiendo una preocupación generalizada y profunda. Como resultado, si seguimos adelante y celebramos la votación mañana, el acuerdo se rechazaría por un margen significativo. Por lo tanto, trasladaremos a mañana la votación y no procederemos a dividir la casa en este momento.
El presidente Juncker dijo que este acuerdo es el mejor y el único acuerdo posible. No vamos a renegociar, nuestra posición permanece y somos conscientes de que el Reino Unido va a abandonar la Unión Europea el 29 de marzo del 2019.
Y en deportes, turno para la Copa de Europa. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga de Campeones, en esta ocasión con la última jornada de la fase de grupos. Hoy a las 9 de la noche, dos equipos españoles, Barcelona y Atlético de Madrid, juegan sus partidos. El Barcelona ante el Tottenham, intrascendente para el Barça, campeón de grupo seguro, pero no intrascendente para el Tottenham, que si gana hoy en el Nou Camp, se clasificará para octavos de final de la Liga de Campeones, de la Champions. Habrá cambios en el Barcelona. Puede dar descanso a Luis Suárez, puede dar descanso a Dembélé, puede que Coutinho juegue de titular. Vamos a ver lo que hace hoy Ernesto Valverde. El otro equipo español, el Atlético de Madrid, juega en Brujas con dos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Tiene que ganar o, si no lo hace, hacer lo mismo que lo que haga el Dortmund también fuera de casa, en Mónaco, para ser primero de grupo. Este año es importante ser primero de grupo porque van a ser de mayor nivel los primeros que los segundos en octavos de final. Para mañana el Real Madrid ante el Cheska de Moscú a las 7:05 y también el Valencia ante el Manchester United. Intrascendentes por lo bueno para el Madrid, ya se clasifica hoy como primero, y por lo malo para el Valencia, que ya está eliminado de la Champions, jugará Europa League a partir del mes de febrero. Además también nos vamos acercando a una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, en la que comienza este viernes, y ayer se conoció la destitución de otro nuevo entrenador en Primera División, Javi Calleja en el Villarreal. Ya tiene sustituto Luis García Plaza, exentrenador del Levante y de Getafe, será el nuevo técnico del conjunto amarillo.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
34% es el porcentaje de españoles de entre 15 a 64 años que fuman de forma diaria. Según la encuesta de consumo de drogas Edades, elaborada por el Ministerio de Sanidad, esta tasa es superior a la del 2005, justo antes de la aplicación de la ley antitabaco. Junto a este incremento, que es especialmente notable entre los menores de edad, destaca también el aumento del consumo de cannabis, alcanzando el 11% en el último año. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha anunciado una campaña específica para frenar estos malos hábitos entre los más jóvenes.
Tenemos que estar alertas en este cambio de tendencia, porque de ese 3%, lo que corresponde a jóvenes es un 5%.
Es la mañana de Federico. Es radio.
2 minutos por encima de las 6:20, de las 5:20 en Canarias. Las elecciones generales podrían estar mucho más cerca de lo que cabría esperar, habida cuenta de la reacción encabezada por Pedro Sánchez ante lo ocurrido en Cataluña este fin de semana. Públicamente el gobierno niega que vaya a aplicar el 155 para poner orden e impedir, entre otros dislates, que los CDR tomen durante 15 horas las autopistas con la connivencia del Ejecutivo catalán. En privado sí reconocen que están manejando otras opciones para una intervención más laxa. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El gobierno alcanza el cenit de un viraje con el independentismo que inició el pasado domingo con las elecciones andaluzas. El Ejecutivo ha captado el mensaje y comienza a mostrar dureza con el presidente catalán Quim Torra por su apuesta por la llamada vía eslovena, las revueltas de los CDR y la inacción y pasividad de los Mossos. Ayer la vicepresidenta Carmen Calvo avanzaba.
Lo de ayer es inadmisible para el gobierno, así que habrá consecuencias de todo lo que ayer ocurrió. El gobierno en este momento está estudiando toda la capacidad de respuesta que tenemos.
Y pocas horas después, el gobierno mandaba 3 cartas de vicepresidencia, interior y fomento para manifestar inquietud y malestar y para amenazar con la intervención de las fuerzas de seguridad, tal y como reflejaba en su escrito el ministro Grande Marlaska. Es una de las posibilidades que no descarta Moncloa, aplicar la ley de seguridad nacional para tomar el control de los Mossos, medidas en fase de estudio en la abogacía del Estado, coordinadas por la vicepresidenta del Gobierno, mientras la expectativa crece en torno a la comparecencia de Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso. En Moncloa aseguran que habrá mensaje de dureza y medidas concretas que no pasarán, de momento, por el 155.
No sé si, contemplando esa intervención, ese escenario, el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, ha reculado y ha negado ante los altos mandos de los Mossos que vaya a poner en marcha una purga, como sugirió Quim Torra el pasado viernes tras las cargas contra los radicales que boicoteaban acto de Vox y Partido Popular. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? No habrá ceses ni purgas, ni en los Mossos ni tampoco en el Departamento de Interior, como había pedido el presidente Quim Torra. Ha sido el mismo consejero Miquel Buch el que se lo trasladó ayer a la cúpula de la Policía Autonómica con una disculpa y con una promesa. Si se comprueba que hubo una mala praxis, pagarán solamente los políticos. Un giro de 180 grados inesperado que pone fin, por tanto, ese ultimátum que Torra le había dado a Buch este viernes. Y no solo eso, que contaría también con el aval del propio presidente autonómico. No es solo Buch el que rectifica, Torra también recula a un día de una importante huelga de funcionarios en Cataluña y a 2 semanas del boicot que preparan CUP y CDRs para recibir al presidente del gobierno en Barcelona. Eso sí, no habrá purgas, pero sí que algunos cambios en la brigada móvil en concreto, que se llevan fraguando desde hace semanas, pero al margen de la polémica de estos últimos días.
Bueno, hay que decir que no solo se desmarca de Torra el Ejecutivo, también los republicanos, de manera implícita, censuran que pusiera como ejemplo el presidente de la Generalidad la sangrienta vía eslovena. Rullo Torrent.
Para nosotros la vía correcta es la vía escocesa, porque es la vía que nos permitirá ganar democráticamente. Es la vía que conecta con el 80% de lo que piensan los catalanes y las catalanas, y es la vía que nos permite una solución democrática al conflicto.
Bueno, evidentemente hay que circunscribir estas declaraciones en la estrategia de blanqueamiento que desde hace meses perpetran los de Junqueras y que aplauden buena parte de los medios de comunicación. Tanta culpa tiene Torra como Esquerra, que le apoya para ser presidente de la Generalidad. Por tanto, en fin, que tampoco vendan a vendernos ahora la moto de la moderación. Referente a Andalucía, este martes tenemos cuestiones importantes que abordar relacionadas con la formación de gobierno. Lo más inmediato pasa por esa reunión que van a protagonizar, bueno, en apenas unas horas, Juan Marín y Moreno Bonilla en el Parlamento andaluz. A esta cita van a acudir sabiendo que Susana Díaz ha decidido, bueno, intentar o buscar los apoyos necesarios para revalidar la presidencia de la Junta. Vamos a ver qué opinión tiene Ciudadanos al respecto. Este lunes abría la puerta a investir al señor Moreno Bonilla, pero no cejan en su empeño de hacer presidente a Marín con el voto del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La misma noche electoral andaluza en plena euforia, Rivera despreció abiertamente el apoyo de Vox y puso como exigencia que Juan Marín fuese, pese a ser el tercer candidato más votado, presidente de la Junta. Apenas una semana después, y a punto de que hoy martes se reúnan por primera vez los equipos negociadores de PP y Ciudadanos, la formación naranja rebaja notablemente sus expectativas. Ayer mismo, Villegas ni siquiera ponía como línea roja la presidencia para Marín, sino simplemente desalojar al PSOE de la Junta.
Se está hablando y se hablará, supongo, siempre pasa en esas negociaciones, de líneas rojas. Para nosotros, la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo gobierno de Andalucía, que en Andalucía va a haber un cambio. Ese fue el compromiso de Ciudadanos con Andalucía y es lo que vamos a cumplir.
Villegas y Marín se sentarán hoy en Sevilla con Juan Manuel Moreno y Teodoro García Egeao, sus homólogos en el Partido Popular. El número 2 de Casado dejaba clara su postura sobre la presidencia de Andalucía.
Lo que sí es cierto es que del resultado global de las elecciones se desprende que es Juanma Moreno el que debe liderar ese cambio conjuntamente con otros partidos. Y lo importante para mí, lo importante, insisto, es cómo lo vamos a hacer y qué medidas vamos a tomar para que los andaluces vean cómo ese cambio que han mandado en las urnas se produce realmente en el gobierno.
Fuentes de Ciudadanos confían en el acuerdo con el PP y lo que parece más difícil que el PSOE lo facilite con una abstención.
Bueno, para conseguirlo filtra el cuartel naranja que no descartan cederle a los socialistas la presidencia de la Cámara Autonómica. En fin, bueno, tiene más visos de prosperar desde luego el acuerdo entre PP y Ciudadanos con Moreno Bonilla como presidente, Juan Marín como vicepresidente y un reparto equitativo de consejerías. Pero bueno, veremos cómo evoluciona la negociación. En otro orden de cosas, concretamente en tribunales, este lunes ha arrancado en Zaragoza el caso Plaza, una importante trama de corrupción que sienta en el banquillo a nada más y nada menos que 25 acusados. Corresponsal de Radio en Zaragoza, Vicente Alcaide, buenos días.
Buenos días. Ayer comenzó el juicio del llamado caso Plaza, el proceso por el mayor caso de corrupción en Aragón. Los hechos se remontan a la época de gobierno del socialista Marcelino Iglesias. Las obras de la urbanización de la plataforma logística Plaza en Zaragoza supusieron el desfalco de 150 millones de euros en una trama donde se vieron implicados el viceconsejero de Obras Públicas y mano derecha de Iglesias, Carlos Esco, y el empresario Agapito Iglesias, siempre relacionado en negocios con el Partido Socialista. Precisamente estos dos acusados no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Sí que lo han hecho buena parte del resto de los acusados, con rebaja de penas a cambio de reconocer algunos de los delitos. Para Carlos Esco se piden 7 años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. A Agapito Iglesias se le piden 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho y falsedad documental.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Podemos estar tranquilos, Quintorra ha sobrevivido a 48 horas de ayuno. Hoy se acaba su dieta prenavideña, a estas horas el molt menyspreable president catalán se levanta entre agrestes montañas rocosas en el monasterio benedictino de Montserrat, donde ha ido a dormir. Todo es una contradicción en él. Es supremacista, pero adora a una virgen negra, aunque le disfracen de moreneta, que de morena tiene poco, siendo tallada en álamo. Torra propone ir hasta las últimas consecuencias para emular la vía eslovena, aunque eso suponga una guerra de más de 60 muertos, pero luego él, cuando hace un ayuno de 48 horas, se rodea de médicos que le toman el pulso, no vaya a ser que tenga un vaído. Está como para ir a una guerra. La primera revisión médica la tuvo a las 2 horas de ayuno. Sí, a las 2 horas. Deberían ir acostumbrándose a este tipo de ayunos, no vaya a ser que un día le toque hacerse una colonoscopia y aquí no hay equipo médico que te haga el seguimiento durante todo el día previo. Quintorra tiene miedo a la muerte, a su muerte, aunque apoya que otros vayan a morir por Cataluña. Mientras tanto, en Lledoners sigue la dieta a base de batidos nutricionales de los exconsejeros. Al final todo será una estrategia para llegar con un buen cuerpo a las comidas navideñas. Eso en Cataluña. En Sevilla, la vicepresidenta Carmen Calvo Poyato ha ido a una entrega de premios. Ella hace un ayuno informativo de 48 horas y por eso se pronuncia de las cosas que pasaron el sábado. Dice que lo de los CDRs de hace 2 días fue intolerable. Quizás estar en Andalucía le haya afectado y haya notado la desafección del votante. Por eso ha puesto a los ministros a escribir cartas como locos a la Generalidad. Hasta 3 misivas. Lo que más les inquieta es que los Mossos no puedan garantizar su seguridad ante el Consejo de Ministros del día 21. El Ejecutivo no descarta mandar a la Policía Nacional y aplicar otro 155, aunque hasta hace poco acusaba a Sánchez y a Rivera de hacer el juego a extrema derecha cuando lo proponían. El gobierno empieza a ver la luz. Ha sido necesario perder de la forma más humillante la Junta de Andalucía para que empiecen a cambiar de estrategia. Sánchez es marxista, pero de groucho. Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Lo que sea con total de seguir volando en Falcon.
Es la mañana. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy. Rafael Moyano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, oyentes de Es Radio. Abrimos nuestra edición de hoy con una importante consecuencia del incremento del clima de tensión en Cataluña que ha provocado el presidente de la Generalitat. Tras fracasar su operación diálogo, ahora el presidente español Sánchez amenaza a Torra con enviar a la policía a Cataluña. El gobierno empeña su palabra en que no va a tolerar el acoso callejero de los denominados comités para la defensa de la República y advierte, a través de una carta enviada por el ministro del Interior al gobierno catalán, que enviará a las fuerzas de seguridad si continúa la pasividad de los Mossos. Hablamos también de otros 2 líderes europeos en apuros. Por un lado, Theresa May, que a la desesperada pide a la Unión Europea renegociar el acuerdo del Brexit que no puede sacar adelante en su Parlamento. Y Emmanuel Macron, el presidente francés, que ha claudicado ante la rebelión de los chalecos amarillos. En Madrid, el ayuntamiento continúa lo suyo y a solo 6 meses de las elecciones reparte más de 800.000 euros entre entidades afines. Y en nuestro suplemento papel, a raíz del 10º aniversario de la caída de Bernie Madoff, el creador de la mayor estafa piramidal de la historia, contamos por qué el oficio de timador sigue y seguirá siendo estando vivo y encontrando víctimas. Ah, y no nos olvidamos del emotivo homenaje profesado anoche en Madrid a Luis Eduardo Aute. Buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, repasamos brevemente el tiempo. Sepan que hoy esperamos cielos despejados en España con chubascos en Galicia a partir de mediodía. Precaución en la mitad norte peninsular debido a las heladas. 4 grados tenemos ahora mismo en la capital, camino de 13. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria con 23 grados. La mínima en Cuenca, en Palencia, en Soria y en Teruel con 1 grado bajo cero. Por cierto, sepan que si circulan por Madrid, el ayuntamiento ha activado el nuevo protocolo anticontaminación. Desde las 6 de la mañana, la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos queda limitada a 70 kilómetros por hora. De momento hoy solo se ha activado el escenario 1, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Interesante charla, nos quedamos precisamente en Madrid, la que protagonizaron este lunes Francisco Sosa Wagner, Esperanza Aguirre y Paco Vázquez en el auditorio de la Mutua Madrileña, en ese marco de las conferencias organizadas por las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad. Debatieron sobre las alternativas al Frente Popular que gobierna España. Allí ha estado nuestra compañera María Yuste. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días. La expresidenta de la Comunidad de Madrid criticó la forma en la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa apoyado por fuerzas separatistas que quieren acabar con la España constitucional, pero vio en los resultados de las elecciones andaluzas un soplo de esperanza para la política española.
Que los partidos que están en contra de esa deriva sean capaces de ofrecer a los ciudadanos españoles, a esos ciudadanos que son la inmensa mayoría que antes que nada se sienten españoles, unas propuestas atractivas.
Sosa Wagner, que cree que estamos en una situación de peligroso deterioro acelerado de nuestro sistema institucional, ve la salida en la convocatoria de elecciones.
Primero que haya elecciones generales, porque no se puede mantener un gobierno de esta forma sobre la base de una moción de censura tramitada en la forma en que se ha hecho.
Para Francisco Vázquez, la clave está en el adoctrinamiento nacionalista y afirmó que la batalla está perdida si no se resuelve el grave problema de la educación.
Salen de las aulas en Cataluña, País Vasco, Galicia, pero sobre todo Cataluña y País Vasco, incrementando el número de personas convencidas con naturalidad de que ellos no son españoles.
Entre los asistentes, algunos dirigentes del Partido Popular y el gran triunfador de las elecciones andaluzas, el líder de Vox, Santiago Abascal.
Bueno, casi a la par, en Madrid tenía lugar otro acto que evidenciaba la anuencia de podemitas y socialistas respecto a la dictadura comunista venezolana. Solo concejales del Partido Popular y de Ciudadanos acompañaban a opositores venezolanos en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. La alcaldesa incumplió la palabra dada a los padres de Leopoldo López de que celebraría un acto institucional. Almeida señala a Carmena y enarbola el simbolismo de Madrid.
Y porque entendías que el simbolismo de Madrid era esencial para tener repercusión en el mundo, para poder pedir la liberación de los presos políticos. Y yo me sentí en ese momento, gracias a ti, muy orgulloso de ser madrileño, porque no hay que confundir a la alcaldesa con los madrileños.
Precisamente el padre de Leopoldo López era uno de los ponentes y quiso alabar a los héroes silenciosos de Venezuela, las madres de los presos políticos y las mujeres de personas que han estado presas o están en el exilio. Junto a él participaron Antonio Ledezma, Loren Chalé, Lester Toledo, Aramita González y Sergio Contreras. Todos ellos aportaron duros testimonios. Sin embargo, Ledezma quiso arremeter contra la Declaración de Derechos Humanos, asegurando que es papel mojado.
Se cumple 70 años de la vigencia de la Declaración de Defensa de Derechos Humanos, pero tenemos que decir que eso es papel mojado. Es necesario que en este momento se produzca un grito de la comunidad internacional para denunciar cómo se siguen violando los derechos humanos. Sobre esa carta se defecó Fidel Castro, me perdonan la frase, pero hay que decirlo.
Salé, que lleva casi dos meses en Madrid, no quiso centrarse en las torturas sufridas en Caracas, sino que prefirió dedicarse a alertar de la fragilidad de la libertad. Y denunció claramente, en Venezuela se vive bajo un estado de terror. Hay una política decidida a generar pánico y miedo intenso en la colectividad.
Bueno, era de esperar la ausencia de los concejales de Ahora Madrid. Sin ir más lejos, el responsable de Derechos Humanos en el Ayuntamiento, el señor Mauricio Valente, tiene un póster de Lenin en su despacho, con lo cual, bueno, pues son bastante coherentes a la hora de no acudir a estos actos. Además, sepan que hoy estamos pendientes de Reino Unido. Finalmente no se va a someter esta mañana a votación el acuerdo sobre el Brexit en Westminster, tal y como estaba previsto. Vislumbrado el más que posible fracaso, Theresa May recula y va a abrir un proceso de negociación con las autoridades europeas con el ánimo de lograr un tratado mejor. También su compañero galo, Emmanuel Macron, está en una situación terriblemente complicada. Su índice de popularidad está en mínimos, apenas un 20% de los franceses le apoya y finalmente ha claudicado ante las protestas de los chalecos amarillos. Anoche entonaba el mea culpa y anunciaba una subida de 100 euros del salario mínimo.
Puede que les haya dado la sensación de que no era mi problema, de que tenía otras prioridades. Sé que también he herido a algunas personas con mis propuestas. Por eso, esta noche, quiero ser claro. Si he luchado para cambiar el sistema político, los hábitos, la hipocresía, es porque creo, por encima de todo, en nuestro país, al que amo.
Bueno, desde luego no pinta bien su futuro en el Elíseo. Martes 11 de diciembre, el día nos deja otros titulares que repasamos con Rubén Fernández. Moncloa insiste, el análisis antiplagio de la tesis fue a título particular.
Después de las revelaciones de Es Diario, el gobierno vuelve a distinguir a Ciudadanos Sánchez del presidente, pese a que la presidencia emitió un comunicado oficial con los resultados bajo el membrete oficial, Marta González, vicesecretaria de comunicación del PP.
Si de verdad no hubiese nada que ocultar, creemos que no tendría inconveniente alguno en comparecer y dar explicaciones. Y por tanto, bueno, creemos que esta información será puntualmente analizada en el marco de esta comisión.
Ciudadanos sale del acuerdo para renovar TV3.
Se escudan en las polémicas declaraciones de Torra sobre la vía eslovena. Hace unos días habían propuesto al director de Televisión Española, Eladio Jareño, después de ceder al PSC una de las dos plazas que les correspondían.
Interior acerca otros tres presos etarras.
A las prisiones de Soria, Daroca y Logroño. Con estos traslados ya son 13 los reclusos acercados desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.
Facua contra dos libros para niños.
La Asociación de Consumidores ha denunciado a la editorial Todo Libro por dos de sus cuentos infantiles. Aseguran que frases como "te quiero mamá porque lavas mi osito de peluche cuando está sucio" pueden denigrar la importancia de la mujer.
Día expulsada del IBEX.
Tras perder cerca del 90% de su valor en solo un año, la cadena de supermercados será sustituida el 24 de diciembre por el fabricante de pasta de papel Ence, cuya valoración en bolsa supera los 1.300 millones de euros.
Es la mañana. Es radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
Bueno, parece que las disculpas de Cristina Pardo han llegado tarde.
Sí, y además, si hubiera sido un hecho aislado, quizá a lo mejor hubiera sido diferente. Pero hay concretamente 400.000 personas que se sienten señaladas a nivel personal y agraviadas, además, por el tratamiento informativo que La Sexta ha dado a la irrupción de Vox en el panorama político.
¿Cómo es posible que se haga un programa de caza de brujas contra unos votantes, sean de Vox o sean del partido que sea?
Eso es, vamos, de comisarios políticos de barrio.
Tengo 77 años, soy mujer y he votado a Vox en Sevilla. ¿Y qué?
Efectivamente, ¿y qué? El voto es secreto y no hay más misterio aquí. La cuestión de fondo es que los medios no informan, no generan debate político, pero sí una crispación social que está desembocando además en una confrontación entre ciudadanos. Pasó con Alsasua, está pasando con Vox y está pasando con Cataluña.
Yo pregunto, ¿cuándo la Fiscalía General del Estado va a actuar contra un señor que quiere una guerra para conseguir en Cataluña lo que no consigue con los votos?
Zapatero debería de pedir perdón por llevar a Cataluña y a España al desastre que nos ha conducido. Rajoy también debe de pedir perdón por todo el desastre que ha dejado en el gobierno y en toda la nación.
Bueno, lamentablemente la desidia se ha instalado en muchos ciudadanos a sabiendas de que el gobierno poco va a hacer. De hecho, solo esperan que de Sánchez ya situaciones surrealistas como la única que ha protagonizado a cuenta de la tesis. Ahora resulta que plagió hasta el resultado antiplagio.
Vergüenza la decisión sobre la tesis del Ocupa de la Moncloa.
Yo no me voy a leer la tesis de Pedro Sánchez, ni de coña. Yo voy a esperar a la película.
Bueno, ¿desde dónde están los oyentes? A ver si en los informativos hoy aparece esta noticia y el nuevo chorreo de subvenciones a empresas afines a Manuela Carmena.
La consigna de Carmena es acabar con Madrid como primera ciudad de España.
Pues hagan sus apuestas. Con esto nos quedamos y volvemos con más opiniones de los oyentes a partir de las 9:30. Les recuerdo ese número de teléfono al que pueden dejarnos ya sus notas de audio, es el 648-91-92-60.
Oye, pues de una película, ¿eh? La
sí,
tesis
te ha gustado,
de Pedro Sánchez.
¿Eh?
Me ha gustado, me ha encantado. Estos andaluces,
luego más.
De verdad. Gracias, Vanessa.
Gracias.
Bueno, también disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Es la mañana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es radio.